La palabra de hoy es mayordomía. Bienvenido a La Palabra de Hoy con el pastor y profesor de la Biblia, Paul Schwerer, en la voz de Eliezer Mota. El último libro del Antiguo Testamento de la Biblia es Malaquías. En este encontramos una serie de recomendaciones acerca de la administración y la mayordomía. Escuchemos lo que nos dice el pastor Schwerer sobre este tema en La Palabra de Hoy, mayordomía.
Uno de los temas más difíciles que la iglesia cristiana tiene que analizar con su gente es el tema de la mayordomía. Y por mayordomía, estamos hablando acerca del uso de varios dones que Dios le da a su pueblo. De vez en cuando la gente dirá, bueno, está bien si nosotros hablamos sobre nuestra administración del tiempo, cómo utilizamos nuestro tiempo, cómo racionamos las cosas que hacemos para ayudar a otros o nuestros talentos, ya sea que tengamos dones artísticos, o si cantamos o tocamos en una banda de adoración, en una coral de campanas o en una coral de voz. Todas estas cosas requieren talento y tiempo, y por lo tanto la gente está usualmente interesada en hablar acerca de eso. Pero en el momento en que se llega al tema del dinero y se empieza a discutir acerca del dinero, y cuando usted debería dar en términos de dar dinero al reino de Dios, allí es cuando usted se encuentra con diferentes clases de opiniones y suponemos que deberíamos añadir a esto, que hay todo tipo de culturas diferentes. Quiero mantener presente que mientras estamos hablando acerca de los principios de mayordomía, estamos hablando acerca de la manera en que Dios hace las cosas. La palabra de Dios nos dice lo que Él quiere que sepamos acerca de dar. Por lo tanto, a eso es a lo que tenemos que apegarnos, y es mejor que no nos envolvamos en una cultura en particular como la cultura americana o la forma de vida americana. Después de todo, estas transmisiones de La Palabra Hoy van a 42 grupos que hablan idiomas diferentes. Solo piense en eso, por todo el mundo. La India, China, Japón, África. Solo piense en todos los diferentes tipos de gobiernos, de impuestos y niveles de vida. Ahora, como un ejemplo, simplemente vamos a ilustrar esto. Yo lo voy a imaginar en mi propia mente. No estoy seguro de esto, pero creo que la mayoría de los padres alrededor del mundo tienen un pequeño sistema por medio del cual le enseñan a sus hijos cómo manejar las posesiones. Obviamente, aquí en Estados Unidos, un niño puede tener muchos tipos de posesiones diferentes. Nosotros los llamamos juguetes y cosas como esas. Sin duda tienen asignaciones donde el padre le dice, te voy a dar una cantidad de dólares a la semana y parte de ese dinero va a ser utilizado para la ropa. Parte tiene que ser ahorrado para que algún día puedas ir a la universidad. Parte tiene que ser utilizado para las cosas que necesitas como cepillo de dientes, crema de dientes, etc. Y habrán cosas que vas a necesitar en el futuro relacionadas con los libros y la educación. Eso depende de todas nuestras diferentes culturas. Ahora, yo creo que en algunas partes del mundo eso sería más simple en términos de decir, está bien, usted no necesita todo ese dinero para hacer eso. Aquí hay ciertas cosas que usted está haciendo. Vamos a decir, usted está cuidando niños o de alguna forma está ayudando con los negocios de la familia o está proporcionando algún ingreso trabajando en un huerto. Quizás usted está recogiendo rábanos o desenterrando papas o lo que sea, pero algo en su vida, alguien, sus padres, sus familiares o a lo mejor la iglesia están satisfaciendo algunas de sus necesidades. Por lo tanto, aquí necesitamos aplicar los principios bíblicos. Ahora, cuando Dios habla acerca del dinero, una buena forma de entender eso sería yendo al último libro del Antiguo Testamento. Este libro es llamado Malaquías, el profeta Malaquías. Ahora bien, en el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, hay un capítulo en particular que tiene que ver con esto. Es el capítulo 3. Una vez que tenga el capítulo 3 de Malaquías, yo espero que busque los versículos. De hecho, para mantener esto en el contexto, probablemente tendría bastante sentido si usted lee completamente el 3er capítulo solo para obtener un antecedente y la idea general. Después, a medida que avance en el capítulo, usted verá que Dios se vuelve más específico. Cuando él llega a los versículos 8, 9 y 10, se torna más específico acerca de dar. Pero, en realidad, lo que está sucediendo es que Dios no está contento con los israelitas. Entonces, él envía a un profeta para advertirles y dice, justo como siempre lo hizo, a través de todo el Antiguo Testamento. Cada vez que el pueblo de Israel se salía del camino, Dios le enviaba a un profeta y les recordaba que necesitaban arrepentirse y cambiar. que Dios no estaba contento con lo que estaba sucediendo y que les enviaría un profeta y que ese profeta les relataría la voluntad y la palabra de Dios. Y después la esperanza era que la gente se arrepintiera y dijera: oh, por favor, Dios, ten misericordia sobre nosotros, oye nuestras oraciones, necesitamos tu perdón, vamos a cambiar, vamos a ser más obedientes y más amorosos contigo. Se supone que esa es la forma como las cosas deben funcionar. Ahora bien, en este caso en particular, las cosas no iban bien porque Dios estaba disgustado con los israelitas, quienes se llamaban a sí mismos el pueblo de Dios. Dios no estaba contento con lo que estaba sucediendo. Por eso en la conversación surge la pregunta: ¿se atrevería alguien a robar a Dios? ¿Sería alguien lo suficientemente tonto para decir: voy a tomar parte de lo que realmente le pertenece a Dios y me voy a quedar con esa parte para mí? ¿Con eso me voy a dar un gusto en lugar de dárselo a Dios? ¿Podría ser alguien tan estúpido? Esa es la pregunta que surge mientras usted lee allí a través del tercer capítulo y por supuesto la gente está impactada. Oh, caramba, nadie en su sano juicio robaría a Dios. Y entonces Dios da el paso siguiente y les dice por medio de su profeta que eso es exactamente lo que ellos estaban haciendo. En vez de cumplir con los requisitos que el Antiguo Testamento les exigía, que eran sus diezmos y sus ofrendas, las cosas que Dios había dejado claras y que quería que ellos las hicieran. En vez de hacer eso, Dios les está diciendo: ustedes se están quedando con ellas. El efecto de eso, dice Dios, es que ustedes están robándome. Ustedes se están quedando con lo que es mío en vez de dármelo. Ahora, ese es un cargo muy serio y el pueblo inmediatamente se lo tomó a pecho y dijo: ¿cómo puede ser eso? Así que Dios lo dejó lo suficientemente claro. De hecho, esta es una de esas áreas de las Santas Escrituras donde Dios nos desafía y nos dice: lo que deberías estar haciendo es trayéndome tus ofrendas completas. Deberías estar trayéndome tus diezmos y tus ofrendas y usarlas para el trabajo del reino, a fin de alcanzar al mundo con las nuevas de salvación. Eso es lo que se supone que deberían estar haciendo y no lo están haciendo. Por eso lo estoy retando. Traigan sus ofrendas completas a mí. Traigan todos los diezmos a mí. Ahora sabemos por medio de las Escrituras que había una serie de diezmos diferentes. Este es un tema interesante. Ir por toda la palabra estudiando cómo Dios quiere que su pueblo regrese los regalos para su reinado y cómo Él quiere que sean utilizados. Había una serie de diezmos diferentes y además de los diezmos, que es una porción del 10% de lo que Dios le ha dado. Adicionalmente a esto, existía la ofrenda en granos. Además de las ofrendas especiales, también había otras ofrendas y regalos. Por lo tanto, no sabemos exactamente a qué porcentaje llegaba esa cantidad. La Biblia no nos lo dice, pero ciertamente era más del 10%. Pudo haber sido 12 o 15%. Nadie nunca ha llegado a una conclusión de cuánto era proporcionalmente con respecto al 100% que Dios le da a una persona. En economías como la de aquí en América, donde no hacemos mucho trueque y no damos ofrenda en grano y no damos la primera cosecha de nuestro fruto, nosotros no hacemos eso. Llevamos todo a la economía y a los dólares. ¿A qué monto llegaría? Ciertamente sería más del 10%, pero incluso para mucha gente dar el 10% es muy difícil porque no están acostumbrados a hacerlo. Ellos nunca han tratado y nunca han tomado el reto que Dios les ha dado. Ellos nunca han dicho: bueno, Dios, confiaremos en ti, tú nos vas a cuidar. No necesitamos nuestras cuentas de ahorro o nuestras inversiones futuras. No necesitamos cuidarnos a nosotros mismos. Tú nos cuidarás y proveerás para nosotros. Ahora bien, ese es el punto fundamental. Dios quiere que entendamos que Él está encargado y cuando Él nos da lo que escoge para darnos, una educación, un aprendizaje, una oportunidad de trabajo, salud para que podamos trabajar. Cuando nos da la tierra, quizás estamos en culturas diferentes y tenemos un pequeño huerto. Quizás tenemos un área que podemos decir que es nuestra y en la cual podemos trabajar con otras familias u otros grupos en un esfuerzo cooperativo. Acerca de esto es lo que habla el libro de Hechos en el capítulo 4 en el Nuevo Testamento, que las iglesias primitivas trabajaban juntas y tenían una comunidad y querían asegurarse de que nadie estaba en condición de necesidad, de que nadie estaba en estado de pobreza, y cuando estaban en esa situación, vendían una parte de la propiedad y ellos traían la recaudación y el efecto era que ellos distribuían el dinero para que todo el mundo tuviera algo y la oportunidad de vivir libre de cualquier efecto dañino a su salud o a su vida. Por lo tanto, sin importar de qué cultura viene usted, le pido que tome seriamente lo que Dios dice. Traigan íntegras sus ofrendas y derramaré sobre ustedes, abriré las compuertas del cielo y les derramaré sobre ustedes tantas bendiciones que ni siquiera sabrán cómo contarlas. Ellas serán abrumadoras. Yo espero que usted confíe en Dios en este asunto. Míralo a Él para su futuro y para su liberación de cualquier problema o necesidad y deje que Dios lo bendiga. Él derramará bendiciones sobre usted para abrumarlo con su bondad. Dios lo ama. Él le dio un Salvador por medio de su Hijo Jesús y Él quiere darle una habilidad en la vida para que se cuide por sí mismo.
Gracias al Pastor Schroeder por el mensaje que hemos escuchado hoy. Siempre apreciamos su ayuda para con nosotros. Ahora escuchemos esta interpretación musical.
Hoy me desperté con un concierto con el sol. Aunque había silencio, se escuchaba una canción llena de colores y de luz. Pues pensaba en ti, pensaba en ti. Fueron melodías que escuchó mi corazón. La creación a ti cantaba al unísono, anunciando al Rey de la creación. Pues pensaba en ti, pensaba en ti. Uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor.
Estimado oyente, gracias por sintonizar la palabra de hoy. Siempre disfrutamos saber de usted, así que tome tiempo para que nos escriba unas cortas palabras hoy. Nuestra dirección es La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos de América. La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos de América. Y nuestro correo electrónico es lapalabradehoy@transmundial.org. lapalabradehoy@transmundial.org. Cada semana en este horario traemos a usted un estudio sobre una palabra que se aplica a principios cristianos en nuestra vida. Hasta la próxima semana, cuando le traeremos la palabra de hoy.